Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primero que nada quiero presentarme, mi nombre es Raúl Herrera y voy a hablarles un poco sobre la historia del cine. Primero que nada vamos a definir un poco la palabra arte. Unas personas dicen que es una forma de expresión, creatividad del sentir humano. También tenemos que es el conjunto de obras y estilos. Actividad de inteligencia que se expresa creativamente mediante signos y acciones y que no se somete a ninguna de las reglas. En especial el cine, este necesita de una tecnología específica para poder seguir siendo. Es la única en la que podemos rastrear su historia de origen con hora y fecha exacta. Es importante que iniciemos desde la historia de la fotografía, pues cuando nace surge la necesidad de darle movimiento. Con esto, el señor Peter Mark Roget fue un físico que en el año 1824 dio el primer paso para la explicación y realización técnica del dibujo animado. Después, el señor Joseph Patou, que fue un físico belga, definió en 1829 el principio de la persistencia de la visión. En 1832 inventó el fenaquistoscopio, uno de los precursores del cinematógrafo. Surge de su interés por generar movimiento en la imagen. En este caso, este invento consiste en varios dibujos de un mismo objeto en posiciones ligeramente diferentes, distribuidos por una placa circular lisa. Cuando esta placa se gira frente a un espejo, se crea la ilusión de una imagen en movimiento. Años después, el señor William George Hane fue el inventor del zoótropo en 1834. Este es una máquina compuesta por un tambor circular con unos cortes a través de los cuales mira el espectador para que los dibujos dispuestos en tiras sobre el tambor al girar den la ilusión de movimiento. En 1853, el señor Franz von Uchatius, gracias a la linterna mágica animada, que es un proyector de diapositivas con luz, el fenaquistoscopio que hemos mencionado anteriormente, al zoótropo y el estroboscopio, en 1852 combinó algunos inventos creando el primer ejemplo de una animación proyectada sobre una pantalla. Después llegamos al año 1878 cuando el señor Leland Stanford, en ese tiempo era, me parece, gobernador del estado de California en Estados Unidos, argumentó que hay un momento en que los caballos en las carreras tienen las cuatro patas en el aire, lo cual lo llevó a contactar al señor Muybridge para que él pudiera tomar en este caso diferentes fotografías con 24 cámaras accionadas con un hilo para que no se perdieran valiosos segundos y captar todo el recorrido del caballo. Y el señor Muybridge, al descomponer las, en este caso las imágenes, surge su necesidad de hacer imágenes en movimiento e inventa el soprasciscopio, que es como un proyector de cine que se utilizaba como fuente principal, luz y un disco de cristal, creando una ilusión óptica de movimiento. Después de este evento empiezan a hacer experimentos que permitan dar cuenta que hay un defecto en nuestra concavidad. que genera una sensación de movimiento cuando se sobreponen imágenes. Cuando tienes tantas imágenes, es demasiada la información visual que recibe tu cerebro, y por eso la sensación de movimiento. Esto se le conoce como el fenómeno de Phi, donde persiste en la retina más tiempo del que puede para procesarlo. Pero no fue hasta 1893 cuando los hermanos Lumière crean un aparato que reproduce imágenes, para lo cual necesitan una cinta especial, lo cual los lleva a crear la rueda de Faraday, que en este caso la rueda de Faraday consiste en crear un disco dentado, en este caso, donde se puede, se pretende crear un aparato donde pones la imagen, la giras y parece que se mueve. Entonces, los hermanos Lumière contactan al señor Kodak. Él tiene una cinta que a ellos les funcionaría para poder, en este caso, llevar a cabo este proceso. Dentro de las características que tiene, en este caso, la cinta es que es transparente, que es donde el señor Kodak hacía las cosas sobre un estaño que no dejaba pasar la luz, su longitud, su secuencia de fotos, y no solamente era una foto en una plancha, era una secuencia. Es flexible, tenemos que poner encajarla en la rueda de Faraday para que pueda girar, y era de un material muy resistente. Aunque los hermanos Lumière patentan el invento, el formato se lo debemos a la casa Kodak. Le corrían 16 cuadros por segundo en ese tiempo. Hoy son 24 cuadros por segundo. Gracias a la fórmula que hizo el señor Kodak de imagen sobre tiempo y distancia. A más cuadros por segundo, menos es la sensación de movimiento. Las primeras no se llamaban películas, ellos las llamaban vistas. Esto es un pequeño dato curioso, de que los hermanos Lumière eran empresarios, y de ahí, para presentar y probar el éxito posible de su producto, ellos buscan un lugar chico, cerca de un lugar céntrico, pero que no sea tan céntrico. No le tenían tanta confianza a su invento. ¿Qué tal que funciona, pero qué tal que no? Después de todo, estaban en una etapa experimental. Finalmente exponen en el Boulevard Capuchines número 14, al lado de la Ópera de París, un 28 de diciembre de 1895 a las 8 de la noche. Proyectan sus primeras vistas. Y para ese momento, el señor Porpiri no muestra mucha confianza en su invento, así que hace un contrato por un año de a 30 francos. Al cabo de un año, no obstante, ingresaban 1500 francos diarios. Cuando presentan el invento, consideran que sería algo que beneficiaría a la ciencia y que los ricos podrían utilizarlo para registrar actos cotidianos. Para ello, basta ver los títulos de sus películas. Ahorita les voy a mencionar algunas de las películas que ellos realizaron, como La salida de la fábrica en 1895, Las calaveras de 1895, se inician las películas de cine de horror, La demolición de un muro, film en el que utilizaron los primeros trucajes de la historia del cine, y El regado regado, también de 1895. Aquí se puede considerar cine de comedia, o también el inicio de una memoria colectiva, un gag. La llegada del tren. En este film se empleó la técnica del traveling inverso, que permite apreciar la profundidad de campo. La llegada de los congresistas. Esta película también es de 1895, en la que se muestra a congresistas bajando de un barco, y proyectada 24 horas después de su filmación, es considerada el inicio del noticiero moderno. A la primera proyección fue el señor Georges Méliès, director del Teatro Houdini, y queda maravillado ante las posibilidades que representa el cine. Aunque hay distintas versiones, los hermanos Lumière se rehusaron a venderle el aparato y por ello opta por buscar uno similar. Él lo encuentra en Londres, de ahí empieza a hacer adaptaciones literarias para la pantalla. Con estos dos, los hermanos Lumière y el señor Méliès, sobresalen las dos grandes corrientes y funciones del cine, documental y ficción. Por un lado, los hermanos Lumière prefieren que este sean videos o imágenes cortos, que los actores fueran personas ordinarias, principalmente familias, pero ellos pensaban que esto era más para la ciencia y hacer en énfasis en hechos reales sin efectos especiales, que la cámara tendría que destacar las perspectivas y angulaciones con la profundidad de campo y punto de fuga. Mientras tanto, el señor Méliès, él consideraba que fuera largo el metraje, que debería de tener trucos, tendría que tener continuidad y secuencia, que tendría que contar una historia, que fuera para todo público y no solo para las élites, y él apoya en que debe de haber actores y efectos especiales, y que la cámara en este caso tiene que ser fija, como si se tratase de un espectador en el teatro. Algunos de los ejemplos de películas de El señor Méliès, en este caso tenemos El viaje a la luna, y en este caso él vende sus primeras películas, lo cual se presta a la primera parte de la piratería. En este caso, él registró de sus películas hasta 1901. En cuestión de edición, el señor Méliès contaba, en este caso, cortaba la cinta y la pegaba. Tenía un diurex para unir la cinta y desechar la bizcacha. Posteriormente, se crearon la moviola. Fue la primera máquina para edición de las películas en film. Cuando fue inventada por Ewan Sirone, espero que lo esté pronunciando bien, en 1917, en un principio se trataba de un dispositivo para visualizar películas de cine en casa. Sin embargo, en 1924, Sirone vendió su primera máquina de edición a los estudios Douglas Fairbank. A partir de ese momento, los diversos estudios de cine de la época en Estados Unidos van adquiriendo moviolas. El término moviola también se utilizaba genéricamente para referirse a las máquinas de montaje. El cine va a ir evolucionando y no se puede impedir su expansión. Todo esto que les estoy platicando estaba sucediendo en Europa, principalmente. Entonces, en Estados Unidos, aquí sobresale un nombre, de nombre Thomas Alva Edison, famoso por sus inventos, pero también por iniciar la guerra de las patentes, dando pie a una lucha en contra de todos los inventos europeos, intentas demandas sin perder ninguna. Otro acontecimiento es que John Harris y Harry Davis, ellos eran dueños de un circo itinerante. Ellos pensaban en este caso que los circos se podía hacer con películas. Entonces, de ahí nacieron los Nickelodeon, derivado de la palabra níquel, que es lo que costaba ir a dichas proyecciones. Van a lugares a gastar el níquel y se queda el nombre de Voy al Nickelodeon, que son las carpitas donde se hacían las proyecciones en aquel entonces. Aquí en México es en este caso el primer país latinoamericano a donde viajan los hermanos Lumière, crece gradualmente y se hacen las proyecciones en jacalones. Para 1914 predomina el cine europeo, pero poco a poco dejará la cancha a los Estados Unidos. Llegamos a la época de la Primera Guerra Mundial, nos vamos a poner un poquito en contexto. Pasa el asesinato del emperador austrohúngaro, detona un conflicto territorial, firman el Tratado de Versalles, donde se busca que pagan por los daños ocasionados en el curso de los siguientes 100 años. Coalición para la formación de la República de Weimar, donde la cultura tiene un lugar predominante, lo cual se refleja claramente en el expresionismo alemán. Hasta entonces nadie consideraba el cine un arte. Lo trascendente del expresionismo alemán es que incluye el cine. Harán un cine muy intenso donde se procura ver que no solo hay que ver lo que está en la pantalla, sino debajo de esa proyección. En esta corriente destaca Fritz Lang. Metrópoli. Reloj con 10 horas de jornada laboral. Trabajadores con cabeza abajo y elevador hacia abajo. Tenemos el subtexto: somos iguales los alemanes que todos los demás. A costa de su trabajo se le van a pasar todo bien. También sobresale Nacimiento de una nación de David Wack Griffith. El primer gran éxito. Un dato curioso es que este duró 10 años en cartelera. Durante la Primera Guerra Mundial, Rusia no participa. Una vez derrocada la monarquía, surge un cine con contexto social dirigido a las masas. El cine tiene muchas lecturas y va conforme acomodes tus secuencias. Entonces, en este caso, un director de cine ruso quiso realizar un experimento llamado el experimento del plato de sopa, donde cada persona que vio la película vio una distinta. Con este experimento prueban que de acuerdo a cómo acomodes las piezas, la historia cambia. Bueno, vamos a hacer una síntesis hasta aquí. En 1895 en Francia nace el cine. En 1914 Estados Unidos. En este caso, Nacimiento de una nación, que fue de las primeras películas. 1917-1927 se lleva a cabo el expresionismo alemán en Alemania. 1917 en Rusia se lleva a cabo, en este caso, con el experimento, lo de la edición. Y hasta 1927 en Estados Unidos llega el sonido, el cine sonoro. Primero que nada, para que pueda llegar al cine sonoro, en 1907 Lee DeForest ve las posibilidades de ampliar el sonido al cine. Luchó particularmente con el desfase del sonido. En 1914 trabaja para AT&T, la cual se asocia con Walker, donde retoman sus escritos y se ponen a trabajar en el tema. Se crea Cantante de Jazz, película en la que sueña que su hijo canta en la sinagoga, pero el hijo quiere cantar jazz. La propuesta incluye 5 musicales acompañado, el resto con intertítulos. No es la primera película sonora porque sigue con los intertítulos. Es el primer paso para llegar a una película sonora, como lo fue Singing in the Rain. Problema cuando llegaba una película en otro idioma, para los músicos también representaba menos trabajo porque antes las películas se acompañaban de un piano o una orquesta. Después tenemos el cine silente. Es un cine un poco más maduro, era un arte independiente. Con la llegada del sonido, el cine retrocede porque tienen que cambiar toda la técnica, incluyendo la de que los actores hacían de aprender a expresarse, memorizar los escritos y redacción de diálogos más inteligibles. Sonido. El sonido trajo el trabajo de edición porque al incluir el diálogo debe haber una lógica para que en este caso la historia se pueda contar de manera correcta. Después llegamos a la época de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ponernos en contexto: causas de invasión de Alemania en Polonia. El papel de Italia, por un lado aliado con Hitler, pero por otro lado está la resistencia que ayuda a sacar a los judíos, queda destrozada como ciudad. y en estos años nace el neorrealismo italiano, en la década de los 40. Surge el neorrealismo italiano con el fin de diferenciarse del realismo italiano. No necesita un guión, se necesita solamente la gente y las circunstancias. Con eso era suficiente. Lograban un equilibrio como pocas veces entre la realidad y la ficción. Después, el cine iraní actual se nutre de las películas del neorrealismo italiano y se crea Roma, ciudad abierta, la que inicia el neorrealismo italiano. Después, en este caso, no, esta película nos habla de la historia de El Pino y Francesca, que se van a casar, pero él pertenece a la resistencia. Donde viven hay muchos de la resistencia y llega para llevárselos. Podría pasar como documental, pero es una ficción. Después, en este caso, llega un declive del neorrealismo italiano alrededor del año 42 al 52, donde trabajan con guión abierto, el cine se vuelve reiterativo, los actores se vuelven profesionales y pierden caché. El arte representa momentos, cuando pasan hay que dejarlo atrás. Cuando pasa esto, en 1950 aproximadamente, llega la nueva ola francesa, donde jóvenes cineastas que han visto en mucho cine, en este caso con la Nouvelle Vague, surge el ejercicio de hacer análisis de cine, crear el Cahiers de Cinéma, revista con la que se inicia su grupo. El cine tiene una comunicación a múltiples niveles. Visualmente, sello del director, este se denota ante el público, cine de autor, temática que repite el director, y también equiparan al cine con la arquitectura, donde al igual que en una edificación, el mérito se va al arquitecto, en el cine el mérito se lo lleva el director, cosa que desvirtúa el trabajo en equipo. Todos estos cineastas vuelven al cine una cuestión elitista y burguesa, al bombardearte con cultura. En 1960 a 1995, 35 años donde emergen muchas escuelas de cine, hay muchos movimientos mundiales más que eventos locales. De los principales movimientos que podemos destacar locales que sobresalen es la Primavera Praga, joven cine alemán en los años 70, y la movida madrileña. Después, para el año 95, se crea el Dogma 95, que es el último movimiento como colectivo que tiene alguna repercusión. El objetivo de este movimiento era poner fin al elemento burgués en el cine, enfocado en un público en específico. Por ello, pugnan por un nuevo cine. Tienen un decálogo que, entre otras cosas, consideraba lo siguiente: el director no debe aparecer, no a los efectos especiales, no a la temporalidad de las historias, que deben ser muy cortas, todo en un día. Debe de traer el sello que certifique el dogma, debe ser filmado en 35 mm. Todo lo que sucede en la historia se debe filmar in situ. Esto quiere decir en el sitio, no en un set, no en montajes, para que en verdad sea creíble. Las muertes superficiales están prohibidas. Son los puristas del cine, pero de alguna manera este dogma hace que el cine retroceda más que avanzar. Habría funcionado mejor como un ejercicio. Dentro de estos ejemplos tenemos la celebración. Verás que visualmente le falta, no podrás mezclar el sonido o limpiar la imagen. Recordemos además que el arte no se somete a las reglas concretas, y en este caso imponen reglas que restringen la libertad creativa que supone el arte. Y llegamos en este caso al nuevo siglo, con las nuevas tendencias del cine contemporáneo. para muchos en este caso se refiere al cine contemporáneo. Algunos lo llaman cine postmoderno, otros hablan de la transmodernidad. Tendencias muy actuales y donde sobresale la diversidad temática, solo échale un ojo a la cartelera que tenemos hoy en día. La diversidad en cómo filmas, la diversidad en cómo distribuyes. Antes hablabas de los cinco grandes, hoy hay independientes que llegan o llevan sus películas a los festivales. Para terminar, en este caso vamos a entender que el árbol genealógico del cine quedaría de la siguiente manera: es hijo de la fotografía, es nieto de la pintura, padre de la televisión, abuelo de la era digital. Y concluiré con una frase: lamentablemente no cuento con el nombre del autor de la frase, no pude encontrar, solamente pude leerla en este caso en uno de los textos. El cine es el medio de comunicación más importante en la época moderna. Importa más por su carácter social o cultural y se ha constituido en la memoria visual, sonora y narrativa de la humanidad. Que encuentren este podcast interesante y voy a estar subiendo contenido diferente, en este caso de algunos conceptos que les puedan apoyar para que ustedes sepan un poco más de cine y si les interesa se puedan desempeñar en esa área. Mi nombre es Raúl Herrera y que sigan teniendo un excelente día. Fue un gusto conocerlo. Hasta luego.